En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Han llegado las lluvias y es la época de reforestar, es la época de plantar jardines, pero ¿sabe qué también es importantísimo? Conocer, para las personas que les gustan los árboles, que les gustan las plantas, que lo buscan inclusive desde el punto de vista inclusive hasta terapéutico, hay quienes salen todas las mañanas, hablan con sus plantas, las riegan o están buscando cómo generar un espacio más amable con diferentes especies. El tema aquí es conocer el día de hoy, efectivamente, que todas las especies vivas requieren un respeto, requieren su espacio, tienen condiciones específicas. Si, por ejemplo, si hablamos de los animales, pues hay animales que no son para estar en un área urbana, que tienen que estar en un espacio, en un hábitat muy de ellos. Ellos tienen sistema nervioso central. Entonces, si usted se lleva un animal a donde no pertenece, pues obviamente su sistema nervioso central va a reaccionar. ¿Y qué va a hacer? Va a estar estresado, va a estar molesto, no, quizás no coma, estar agresivo, en fin. Y fíjese usted que con las plantas, con los árboles, es algo similar. No en balde nos dicen que hay plantitas que son de sol, hay otras que son de sombra, ¿no? O que ciertos árboles tienen que estar en determinadas condiciones plantados porque requieren de efectivamente lo que la tierra les da, y si esa tierra no les da lo que requieren para su crecimiento, ¿sabe usted que también los árboles sufren? Sí. Entonces, por eso le digo, hay que conocer y respetar ahora sí que todas las especies vivas. Ciertamente las plantas no tienen sistema nervioso central, porque no lo tienen, pero sin embargo también manifiestan vida. Tienen inclusive algunos árboles hasta cierto tope, digamos así, también de existencia. Entonces yo creo que el día de hoy, de la mano del ingeniero José Luis Ortiz García, quien es ingeniero agrónomo, podremos conocer un poco más al respecto. Ingeniero, sea usted bienvenido a este Diálogo Abierto. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
No, hombre, muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por darle voz a los desvalidos. Y yo quisiera, aparte de agradecerle, iniciar diciendo que las plantas son los únicos seres vivos que producen oxígeno, que muy poca gente lo sabe.
Ese es otro punto, por eso le digo conocerlos.
Entonces, es muy importante saber. Usted mencionó una cosa muy importante. Las plantas son seres vivos, las plantas sufren. Las plantas se estresan. Usted simplemente cambia una malva, que es muy común, sáquela de una maceta, y aunque la plante con toda la formalidad, esa planta se va a estresar porque el viento la puede deshidratar y porque le lastimó mucho quizá la raíz y no nos acordamos de dotarla de nutrientes suficientes, sobre todo de agua suficiente. Y es muy importante considerar también los lugares para cada uno de los árboles. Hay espacios abiertos, espacios cerrados, espacios más grandes. Y ahí es donde debe entrar la forma de elegir un árbol, o por qué elegir un árbol, o por qué plantar un árbol. Ahorita empieza el entusiasmo, porque ya empezó la lluvia, que es prácticamente el arranque de sembrar, de reforestar. Pero es muy importante saber qué árbol va usted a plantar, o qué árbol quiere usted plantar, o por qué quiere usted plantar ese, o para qué quiere plantar el árbol. Eso es donde prácticamente se debe de decidir. Y un árbol lleva lo mismo que un ser humano, sufren, comen, se alimentan, crecen, se reproducen y mueren. Es prácticamente la función del ser vivo.
Claro.
En el orden de las plantas. Y yo creo que eso es lo que debemos de valorar, y debemos entender que este país casi no lo estamos acabando. Usted pues es muy joven, no se va a acordar que antes empezaba a llover desde el 15 de mayo. Hoy prácticamente estamos acabándose prácticamente junio, y tenemos apenas 3 días que empezó a, 2 días que empezó a llover, porque entró una tormenta. Anteriormente en Jalisco, el 10 de junio se abría el ciclo de siembras y se cerraba o se cierra el 10 de julio después. Entonces ahorita prácticamente en el campo, lo de temporal, prácticamente nadie ha sembrado, excepto Zapopan, que tiene un sistema muy diferente porque no ha habido humedad. Entonces ya perdimos prácticamente 15 días. Y si estamos hablando, por decir algo, del maíz, saliéndonos del tema de la ciudad, el maíz dura, el que dura menos dura 130, 140 días para madurar. Entonces, si usted lo va a sembrar en julio, y normalmente los temporales, estas fechas se van después del, muchas veces después del 16 de septiembre ya no llueve, o los primeros días de octubre ya no llueve. Entonces no alcanza a madurar la planta. Por eso es lo importante de considerar, si ya nos cayó una lluvia, pues si vamos a mover el jardín, si vamos a mover el rosal, vamos a plantar un árbol X, es la época de que lo podamos hacer.
Ahora, hace usted una precisión que me parece interesante, porque decimos, yo quiero tener, ¿cómo se llama este árbol que es muy vistoso? ¿El de lluvia de oro?
Lluvia de oro.
Lluvia de oro. Le juro que me encantaría tener un árbol de lluvia de oro, pero nada más porque se me hace bonito. Pero realmente tengo el espacio, realmente donde yo quisiera sembrarlo, el árbol sobreviviría, ¿no? Porque a veces hacemos, o queremos plantas por capricho, o árboles por capricho.
Fíjese que ese tema es muy importante. A mí me tocó ser presidente de la Federación Agronómica de Jalisco. Uh-huh. Hicimos una encuesta en la colonia Jalisco de árboles que se debían de plantar. Uh-huh. Y nos dimos a la tarea de sembrar 100 árboles de los que nos dijeron. Pero desgraciadamente, en una semana, de esos 100 árboles que plantamos, perdimos casi el 40% de los árboles. ¿Por qué? Porque nunca nos dimos la tarea de encargarle al vecino lo que le íbamos a plantar, o preguntarle qué árbol quería que le plantara. Si usted le pregunta a la mamá o al niño, a mí me gustaría que me plantara un pino. Entonces, él ya le agarró cariño al árbol, y él se va a encargar de tratar de cuidarlo lo más que pueda. Las autoridades llegan, siembran y se van. Y quizá no regresan hasta que les hablaron que ya se secó, que se les pudieran dar otro. Entonces esto es muy importante, y un dato también muy interesante: mucha gente que viene de los pueblos se trae un árbol, y si usted se fija, en varias zonas, sobre todo en la zona de Analco, había muchas parotas, árbol muy grande, muy muy valioso, pero que no tenía por qué estar en espacios cerrados, ni aún en espacios abiertos. Pero don Juan Pérez, que vivía en Tonaya, se trajo, le gustó, ese árbol estaba encariñado y se lo trajo y lo plantó aquí. Y ese árbol no hizo más que quizás desbaratarle primeramente la banqueta, si lo plantó cerca de la banqueta. Luego el drenaje y luego la fachada. Entonces es muy importante saber por qué lo vamos a plantar, para qué lo queremos plantar o por qué lo vamos a plantar y dónde lo vamos a plantar.
Ingeniero, precisamente me parece que, a reserva, por supuesto, de su conocimiento, que hemos venido como experimentando involuntariamente, prueba y error, justamente en las zonas urbanas, porque se plantaban árboles que efectivamente levantaban, por ejemplo, con sus raíces las banquetas, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? ¿Cuántos tronquitos vemos ahí ya? Pues tuvieron que tirar el árbol o tener que sacar raíces para volver otra vez a pavimentar. ¿Cuáles son esos árboles que son idóneos justamente para las áreas donde hay cemento? Porque no le puedo decir de otra manera, donde hay cemento.
Mire,
ingeniero, se acerca al micrófono, por favor.
¿Se acuerda usted del centro de Guadalajara, del centro de Zapopan y del centro de Tlaquepaque, que encontrábamos un cítrico, el naranjo agrio. Todos los cítricos son los árboles para los espacios más cerrados, para las banquetas. Su raíz es muy pequeña y muy delgada, y de esta raíz crece hacia abajo, no se expande. Pero además de los cítricos está el arrayán, el guayabo fresa, que son árboles que le pueden dar fruto, que le pueden dar oxígeno, y que no le van a dañar ni el drenaje, ni la fachada, ni la banqueta. Entonces yo creo que es muy importante. Pero sin embargo, si usted se fija, los cítricos de la plaza de Guadalajara ya los quitaron todos. Todos los naranjos agrios que hay alrededor del centro viejo, como vulgarmente le podemos nombrar, ya no existen. Hay árboles de relumbrón. Y acuérdese que las autoridades lo que les interesa es que se vea, que brille lo que están haciendo.
Que se vea bonito.
Y le doy un ejemplo. Por allá en los 1978-79... no sé quién fue la brillante idea de traer un árbol de Australia que lo conocíamos como el alamillo. Ese árbol se desarrolla arriba de 2.500 metros. Guadalajara tiene, vamos a cerrarlo en 1.500. Ese árbol, a mí se me grabó mucho. Porfirio Cortés era mi amigo y el presidente de Tlaquepaque. Y él plantó en todo el centro de Tlaquepaque, plantó el alamillo. En 2 años, antes de que Porfirio terminara la presidencia municipal de Guadalajara, todas las banquetas y parte de los drenajes y aljibe estaban tronados por la rama del alamillo. Pero lo más grave es que ese alamillo soltaba una goma. Nadie se entendía por qué. Era una goma que manchaba los carros, manchaba la ropa. Pero es que ese era el árbol estaba estresado. El árbol estaba sufriendo y por eso el árbol se defendía arrojando esa goma. Pero lo grave no yo creo que no fue la goma, sino que fue todo lo que destruyó. Pero el problema por qué lo plantaron es un árbol que en un año prácticamente tenía arriba de 2 o 3 metros de altura, con abundante follaje, se veía bonito, y le decíamos que era un árbol político, porque el árbol pronto dio luz para qué lo querían, pero nunca consideraron el daño que ocasionó. Y ese es el motivo de no buscarle un espacio a cada una de las cosas, a cada uno de los árboles. Ese es prácticamente el menester de las plantas.
Lo que pasa es que somos ignorantes de qué requieren las especies, ¿no? Entonces creemos, pues tú ponlo ahí, y luego resulta que pues es contraproducente, porque ese no es el espacio del árbol o de la planta. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Les saludamos esta mañana con muchísimo gusto a mi compañera Luz Valvaneda. Ella está pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Víctor Morales le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña el ingeniero José Luis Ortiz García. Él es ingeniero agrónomo. Estamos hablando de que estamos en la época de reforestar, de plantar los jardines, de conocer las especies, ¿no? Porque se ve bonita. Pues sí, a lo mejor está bonita, pero no tengo yo el espacio para darle, ¿no? O sea, los elefantes a mí se me hacen bonitos, pero pues creo que no, en mi casa no va a estar a gusto. ¿Me explico? Entonces, discúlpeme si la analogía fue como muy grandotota o muy distanciada la una de la otra, pero al final del día sí es importante que conozcamos a las especies. Que las conozcamos, que les demos ese respeto de estar en el lugar en el que tienen que estar, en el que ellas necesitan. Bueno, vamos a la pausa y regresamos a Diálogo Abierto. Ya regresamos con ustedes después de la pausa comercial. Hoy nos acompaña el ingeniero José Luis Ortiz García, él es ingeniero agrónomo, y estamos hablando de reforestar, estamos hablando también de las plantas en los jardines, de los árboles. Ya veo que está por aquí llegando participación de nuestra audiencia con algunas dudas, inquietudes, que bueno, la gente que le gustan las plantas en casa, que las procura, ¿no? Y tiene alguna duda, alguna inquietud, bueno, pues adelante, aquí está el ingeniero para ayudarles con eso. Que por cierto, el ingeniero ha traído un regalo. No nos trajo una planta, pero sí nos trajo un libro. Nos trajo un libro que escribió él, porque ya en alguna ocasión estuvimos platicando con el ingeniero de otra de las pasiones que tiene él, que es escribir en materia de historia. Nos compartía un libro de los diferentes gobernantes o de los diferentes gobernadores que ha tenido el estado de Jalisco, no hace mucho tiempo de ello. Y ahora, bueno, en su faceta de ingeniero agrónomo, nos ha traído un libro que escribió él también, que se llama El andar de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, porque él es egresado de esta casa de estudios. Entonces, bueno, ingeniero, vamos a regalarlo a quien tenga interés, que se anoten. Nos comenta un poquitito de rápidamente de qué se trata el libro también para despertar el interés de nuestra audiencia, por favor, y continuar con nuestro tema de hoy.
Este libro habla desde la primera escuela práctica de agricultura en la época antes de Porfirio Díaz, que se fundó, en Jalisco se fundó una de las primeras escuelas prácticas de agricultura, en el Parque de San Rafael estuvo. Y habla, pues prácticamente viene, va a encontrar usted todos los directores de la escuela, va a encontrar todas las generaciones, vienen la mayor parte de los alumnos, pero yo le quise dar difusión a la primera generación, que fueron de 62 alumnos, y creo que fue la que abrió brecha para los agrónomos de la Universidad de Guadalajara. Y estamos prácticamente con el FIC. Aquí va a conocer usted todos los maestros buenos y malos que tuvimos en la escuela.
Y los va a balconear.
Porque ya ve que en la vida hay de todo, ¿no? Pero aquí aparecen todos solamente con su foto y con su nombre. No hablamos del peregrinar de cada uno de ellos. Sí hablamos del peregrinar de la escuela, de cómo empezó, cómo se fundó, quién la fundó, por qué la fundaron. Uh-huh. Y cosas muy curiosas. Es prácticamente de lo que abre el libro. Pero se me antojó traerlo, pues porque estamos hablando de la tierra, estamos claro. Hablando de las plantas, y bueno, pues aquí tiene, la escuela tuvo mucho que ver con las plantas y el caminar de la profesión de los ingenieros agrónomos de la Universidad de Guadalajara.
Pues muchas gracias, ingeniero, y nada más vía telefónica, por favor, porque como estoy conversando con el ingeniero va a ser muy complicado que le pueda anotar en papeletas y todo eso, entonces solamente vía telefónica para los interesados en el libro, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Ya un poquito antes de que termine el programa sacaremos a una persona ganadora. Nos enfocamos de nueva cuenta en nuestro tema del día de hoy. Ingeniero, ¿Cómo puedo saber dónde encuentro información efectivamente de cuál es la especie que yo pudiera tener en casa que me sea de utilidad? A veces la gente inclusive busca árboles frutales, ¿no? De tener en casa. Yo me acuerdo que mi abuela materna, en paz descanse, sembró un árbol de limón. Que duró bastantes años, duró bastantes años hasta que por fin, no sé, algo sucedió que se secó. No sé si su ciclo de vida, no lo sé. Le soy franca, soy neófita en esa materia. O alguien lo dejó morir, no lo sé. Pero, sin embargo, se dio muy bien en el pequeño espacio en el que estaba. Sí. Y daba unos limonzotes, que qué cosa más maravillosa.
Yo creo que eso es muy importante. Porque de una forma o de otra, tengo que seguir repitiendo. Primero hay que saber por qué lo plantar. Y tiene usted el ejemplo de su abuelita. Quizá alguien se lo regaló. Yo creo que hace mucho tiempo, bueno, yo llegué a Guadalajara en los 70, pero como que no había muchos viveros antes. Y yo creo que la planta que encontrabas, o la planta de la que tú tenías ganas, buscabas y cómo plantarla. Quizá eso pudo haber sido el encaje del limón en la casa de su abuelita. Pero en ese entonces eran prácticamente, no había muchos árboles para injertarse, o no se usaba, o no se tenía el conocimiento para injertarlos. Eran árboles que tardaban mucho tiempo para dar, por ejemplo, un aguacate, por decir algo criollo, dura hasta después de 10 años, pues, empieza a dar fruto. Y lo mismo pasaba con un limón. Hoy un aguacate injertado en 2 años se empieza a tener pinino, dar fruto. Y lo mismo es el caso, lo mismo del limón. La agricultura ha avanzado muchísimo. Donde antes se sembraba, por ejemplo, en una hectárea 20.000 milpas, hoy puede sembrar hasta 80.000 milpas en una. Y antes una milpa le producía solamente un elote. Hoy hay milpas que dan hasta 3 elotes. Y esto es gracias a la técnica, gracias a los ingenieros agrónomos y al estudio de la agricultura y al estudio de la agronomía. Pero la pregunta de usted es interesantísima para llevarla a otro lado. ¿Por qué encontraría a su abuelita ese limón? Si alguien se lo regaló, ella tuvo interés. Bueno, pues acuérdese que en los pueblos las recetas caseras eran fundamentales. Yo me acuerdo, pues, en Tonaya, que un dolor de estómago, un limón con café, no había más que un Alka-Seltzer. Pero el limón con café funcionaba mejor que el Alka-Seltzer, ¿no?
Y quizás, ¿en serio?
Sí, claro. El limón, usted partió un limón en dos, lo llenaba de café, de café de grano, ajá, se lo exprimía, se le acomodaba el estómago. Y eso era la... Para empezar, no había ninguna farmacia, había una botica en Tonaya. Pero eran los caseros y eran los test. Uh-huh. Y el limón era excelentísimo para eso. Quizás por ese motivo pudo ver si su abuelita lo plantó, porque o el limón para el caldo, como vulgarmente mencionaban. Uh-huh. Y es el caso de todos los árboles. La mayor parte de los árboles de la calle se los regalan. Uh-huh. Y usted lo que llevan, pues, es lo que va a agarrar. Ya ahorita, pues, si usted tiene centavitos, pues puede ir a escoger un vivero, un árbol, por ejemplo, escoger un dólar, que es el árbol que anda de moda, pero le cuesta, un arbolito le cuesta 600-700 pesos. Es un árbol que puede ser en espacios cerrados y en espacios abiertos.
¿Cómo se llama? ¿El dólar?
El dólar.
¿Y da dólares o qué?
Ojalá
me compro dos.
No entiendo por qué, no he buscado el origen del nombre del dólar.
Ajá.
Es un árbol muy bonito y creo que es uno de los más caros y los más cotizados, ¿eh? Un arbolito de 1 metro le cuesta 400-500 pesos.
¿Y cuánto crece el dólar?
Crece a como unos 6-7 metros, crece el dólar. No es muy grande, pero aquí hay una cosa muy importante ahorita.
Ajá.
Los árboles grandes los puede controlar con las podas, que es el caso de los bonsáis.
Ajá.
Si se fija, el bonsái es un árbol idéntico, pero no crece. Y ese árbol lo acomodan con podas. Entonces usted, con cualquier árbol, si usted está podando el árbol, le ayuda mucho para que no crezca también la raíz. En el momento que usted le corta el follaje, también detiene prácticamente que crezca la raíz. Por eso son tan importantes las podas de los árboles.
O sea, ¿tiene relación la raíz con el follaje?
Sí, claro.
Wow.
Si usted le lleva el follaje controlado, también en parte, no al 100%, pero ajá, controla mucho los crecimientos de la raíz. Y luego dicen los sabios de la agricultura que cada árbol tiene, y que es muy comparado con el peinado de una mujer.
Ajá.
Que no, a cualquier árbol no le queda cualquier poda, y a cualquier mujer no le queda cualquier tipo de peinado. Entonces va en congruencia una cosa con la otra.
Uh-huh.
Digo, no vayamos a partir las podas que hace la Comisión Federal de Electricidad, que lo que hace es, perdón, hace una joda, perdón, en lugar de poda, ¿no? Se acaba práctica de los árboles.
Ah, bueno.
Y la poda es importantísima, pues, para darle prácticamente forma a un árbol. Fíjese, en muchas partes, en el jardín de la calle de Revolución, que está allá por la 5 de febrero y esos, hay figuras de animales de un árbol. Hasta a través de la poda que le hacen, le dan la figura y la forma de un animal. Uh-huh. Entonces son muy importantes las podas, pero sobre todo para tener el control del árbol. Pero hay que saber hacerlas, hay que hacerlas bien, porque si usted prácticamente le raja un árbol como normalmente se hace la poda, el árbol se le enferma, se le llena de gomosis y se le puede secar el árbol. Hay que podar, hay que ponerle, hay que proteger, hay que ponerle, mínimo ponerle lodo a lo que usted le corta. Pero, o sea, hay aceites muy especiales que le protege para que no se desangren, por decir algo. Uh-huh. Para que no tienen su goma, que no tienen su savia, hay que sellarlo. Todo el mundo va, llega, corta y recogen y se van. Entonces, por eso son tan importantes.
El micrófono, ingeniero.
Por eso son tan importantes la forma de podar a los árboles.
En realidad, ¿ve que hay capacitación por parte de parques y jardines de los distintos municipios para podar árboles, ingeniero?
Creo que no. Lo único que me entero es que cobran, si usted quiere tumbar un árbol, cobran un dineral. Pero yo no, que menos, a mí nunca me ha tocado ver que haya una capacitación. Por ejemplo, en esta fecha que se va a plantar, que vaya alguien de parques y jardines, fuera del ayuntamiento, y les explique: mire, vamos a plantar este árbol ocupa regarlo cada 15 días, ocupa fertilizarlo cada mes, este árbol se le puede subir las arrieras, las hormigas, pero si usted le pone un plástico en el pequeño tronco del árbol, no se va a subir las arrieras. ¿Cómo puede combatir las arrieras? Puede encontrar que vaya plagas del suelo, y si usted lo planta y no le pone nada para la plaga del suelo, se pueden comer las raíces y se puede secar el árbol. Entonces, por eso es muy importante la capacitación. Ni siquiera le informan cómo debe de plantar un árbol. Muchas veces llegan, o ellos lo plantan o se lo dejan para que usted lo plante. Lo que hace Extra, yo creo que a Extra es una excelente labor, pero le ha faltado difusión, un manualito donde de cuántos centímetros puede escarbar para plantar un pino, para plantar un laurel, o para plantar algo. No lo explica. Y un manualito muy sencillo, ellos con la capacidad que tienen es muy fácil hacer un manual. Es un manual, lo puede hacer en una hoja. ¿Cuántos centímetros escarbar de largo, cuánto de ancho, cuánto de profundidad para plantar cada tipo de los árboles que se pretende plantar en esa zona?
Ingeniero, pues mire, hay mucha participación de nuestra audiencia. ¿Le parece si vamos con ella?
No, excelente. Qué sí, bueno, porque no estamos predicando en el desierto.
Hay alguien ahí que nos escucha. Hola. Bueno, aquí vamos con la participación. Nos dice: buenos días. Planté un mandarino. Ya tiene 6 meses, pero no ha crecido ni un centímetro. ¿Qué le pasa? El mandarino lo cuido, lo riego, abono y nada. Gracias por su ayuda. Inclusive le mandan, ingeniero, las fotografías del mandarino que no crece.
Mire, el mandarino es el árbol más delicado de los cítricos y es muy complicado. Puede pasar dos cosas: que quizás su raíz esté sobre alguna piedra, sobre algo. Muchas veces en los jardines, cuando tumban una barda, rellenan el jardín con lo que tumbaron de la barda para no sacarlo a la calle, y le ponen una capita de tierra de 5 centímetros.
Ah, sí.
Y muchas veces eso puede ser.
Ese es el truco.
Valía la pena que lo intentara con que le pusiera tantito abono de corral, o toda la verdura que deseche, como cáscaras de naranja, cáscaras de pepino, se las enterrara, la tapara con tierra y la regara con agua, y eso le puede ayudar también para mejorar el suelo, y también agarra varios nutrientes. Puede ser también defecto de la planta. Muchas veces hay plantas que no funcionan y no crece y no se altera, pero concretamente intente escarbarle a ver si no está prácticamente que tenga alguna piedra o algún ladrillo que no lo deje desarrollarse, y póngale abono de corral, le va a ayudar mucho.
Hola, también las plantas son agradecidas. Recuerdo que mi mamá recogía coditos de plantas que encontraba, los plantaba y renacían. Yo recogí una plantita de Nochebuena que tiraron y actualmente está con muchas hojitas, más grande. Espero que para Navidad ya tenga su hermosa flor, es lo que nos comparte Lulú UV.
Excelente, gracias, doña Lulú. Sí, si ya aprendió, va a tener flores para diciembre.
Nos dicen, le preguntan, ingeniero, ¿cuál es la época ideal para podar un árbol de limón? Le pregunta José Luis Ramírez Martínez.
Bueno, mucha gente lo hacen, hay que hacerlo antes de que floríe, porque el limón prácticamente da flores y frutos casi todo el año. Hay que podarlo antes de que floríe. Tenga mucho cuidado con la poda, hágala con mucho cuidado. Y después de que haga la poda, trate de fertilizarlo y regarlo lo más que pueda.
Soy la señora Trejo. Les pregunto qué tan dañinos son los árboles de ceibas. Hace unos 5 años vinieron y nos plantaron varios en el camellón de donde vivimos, y ya existían ahí otros árboles, y se hizo un amontonadero sin tomar en cuenta que este árbol es bastante grande y también pusieron en la banqueta afuera de alguna casa. ¿Qué tan dañino es este árbol de ceibas para el drenaje? Muchos saludos al invitado y gracias, señora Trejo.
Muchas gracias. Ese árbol lo más importante es que deben de quitarlo, porque en 2 años no va a tener usted ni fachada, ni drenaje, ni aljibe.
Ah, caray.
Es muy importante. Y además es un árbol, no es, es un florea muy bonito, pero casi no tiene hojas. Uh-huh. Y un árbol para que purifique el oxígeno debe de tener hojas. Lo importante es que llame al ayuntamiento, les explique, primeramente, quién se lo plantó. Al que se lo plantó debe ser el ayuntamiento, búsquelo y aclárele que ese árbol va a perjudicar prácticamente sus banquetas, pero también escucho que están en un espacio abierto. Si el espacio abierto está grande, si es por ejemplo un parque o un camellón muy grande, no le pasa absolutamente nada. Solamente que sea espacio pequeño.
Hola, qué bonito programa, felicidades, dice una persona cuyo número termina en 6314 porque no nos deja nombre. Vamos a hacer una pausa, ingeniero, y regresamos porque todavía hay muchas preguntas para usted. Regresamos y hay mucha participación para el ingeniero. Levantó el rating, ingeniero, qué bárbaro.
Pero qué bueno que no predicamos en el desierto. Muchas gracias que nos están llamando, ¿no?
Qué bueno, gracias. Pedro Solorio Nuño, de la colonia Arboledas, en Zapopan, dice: yo recuerdo que teníamos un guayabo que se secó 20 años después. Y le pregunta que en dónde puede conseguir el libro.
Ok. El libro, si gusta, anote el teléfono, el 33-146-66-202. Y el guayabo le tuvieron que haber lastimado la raíz, por eso se secó.
Salvador Ponce Sánchez, se nos escucha en Zapopan, le manda felicitaciones, ingeniero.
Muchas gracias.
Y dice: los ciudadanos deben saber qué árbol podemos poner en espacios fuera de casa o en espacios estrechos.
Es correcto.
Ivón Vieira Brambila, de la colonia Independencia, dice: tengo una nieta agrónoma, felicidades por el programa.
Felicidades a usted y a su nieta, excelente carrera.
Adriana Díaz: tengo muchas plantas y siempre les pongo cascarón de huevo molido y residuos de café. ¿Les ayuda esto a las plantas?, le pregunta.
Claro, tiene nitrógeno el café y tiene fósforo la cáscara de huevo.
María Elena Sánchez, de la colonia Basilio Vadillo, en Tonalá, dice: me interesa el tema del programa. Tenía un árbol llamado Trueno y las hormigas me lo acabaron. ¿Qué árbol me recomiendan y también para que las hormigas no se lo acaben?
Las hormigas se comen lo que se le atraviese, pero plante un arrayán, le va a ayudar mucho. Y nada más, cuando lo plante en el tronco, envuélvale un plástico y no se suben las hormigas.
Carmen Herrera Vázquez, en Guadalajara, nos escucha y dice: ¿pueden decir qué ponerle a los árboles que tienen plaga, sobre todo la palomillo?
Palomilla, sí.
O palomilla.
Mire, si tiene usted jabón Roma, muy muy fuerte, devuélvalo en agua y bañalo, eso le va a ayudar, para que no vaya a comprar un insecticida, que le va a salir muy caro y no le vende poquito. Bañalo con jabón Roma.
A ver, Marta Amezcua, de la colonia Cuauhtémoc Infonavit, en Guadalajara, dice: le solicito, si están regalando árboles, yo quiero 2 de 2 metros más o menos, por favor. No estamos regalando árboles. No, Martita, no estamos regalando árboles. María de Jesús González, de la colonia Medrano, dice: muy interesante el tema. Tengo una rayán en una maceta de 70 centímetros. Sí florea, pero no da fruto, se seca la flor.
Porque la raíz ya pegó en la maceta, debe trasplantarla a un espacio abierto. Quítelo de la maceta, si no, nunca le va a dar fruto.
Nos dicen: buenos días, tengo 2 árboles de aguacate, diferentes tipos, se llenan de flor, pero toda la tiran. ¿Qué se puede hacer, Gloria González?
Hay que tratar de fertilizarlos. Búsquele abono de corral y le va a ayudar mucho para que no le ponga abono químico.
Y luego nos escribe también Luz María, dice: vivo en Tonalá. Durante 5 o 6 años estos árboles estuvieron muy frondosos y de buenas a primeras se secaron. Se riegan cada noche al parejo que los otros árboles, pero en específico estos 3 se secaron. Y bueno, nos manda por aquí una fotografía, ingeniero, donde se ven efectivamente árboles muy altos, pero prácticamente ya las ramas pelonas.
Tiene que tener alguna plaga en la raíz, o le lastimaron la raíz, o tiene que tener alguna plaga en la raíz.
Buen día. Saludos para el ingeniero José Luis Ortiz y preguntarle, por favor, su opinión sobre el árbol lluvia de oro y si es bueno para colocarlo en banquetas y jardines. Es el maestro Enrique Rodríguez, que a las 11 tiene su programa por acá.
Don Enrique, sí se puede, nomás hay que cuidarlo con podas para que no le crezca mucho. Y es un excelente árbol.
Buenos días. Aparte de los árboles frutales, ¿qué otro árbol me recomienda que plante en banqueta? Lilian de la Fuente le pregunta.
Puede ser el guayabo fresa, pero dice que no quiere frutal, ¿verdad?
Sí, no, aparte de los árboles frutales, ajá.
Puede poner un pino michoacano que no crecen mucho y nomás cuidarlo con podas.
¿Un pino michoacano?
Nomás hay que cuidarlo con podas. Y su raíz es profunda y prácticamente no le dañaría, pero cuidándolo con podas.
Jorge González, ¿qué árbol me recomendaría para el jardín de una gasolinera?
Dependiendo del tamaño de la, si está grande, puede poner un ficus, puede poner una galeana que florea muy bonito, dependiendo del tamaño que tenga. Si el espacio es grande, puede poner ese tipo de árbol, dependiendo del tamaño del espacio que tenga.
Claro, pero si es grande, un ficus, y si no,
pues una rayán podía verlo, un guayabo fresa, una jacaranda también, pues son un poquito grandes, dependiendo del espacio que tenga, no sabemos el espacio que tenga.
Gloria Hernández Lara le pregunta, ¿cómo se debe cuidar la citronela y el romero? Se me secan, saludos.
Se le secan, no, lo tiene plantado en una maceta, que no le pegue mucho el sol, y no le ponga fertilizante químico, quizá por eso se le esté quemando.
Nos dicen, buenos días, ingeniero, saludos, escuchando este programa, se me ocurre preguntar, un vecino plantó un árbol de aguacate en mi banqueta, el árbol está creciendo mucho y lleno de plagas, mosquitos, blanquitos y hormigas, yo no me animo a cortarlo, no me considero propietaria de ese árbol, solo que ya está dando problemas, ramas por todos lados y basura, ¿también cree usted que sí se pueda trasplantar en algún parque? Irene le pregunta.
Irene, dependiendo del tamaño que tenga, si el árbol está muy grande ya prácticamente, ocúpate, tiene que hacer mucho trabajo para no hacerme la raíz y trasplantarlo. Ahí lo mejor sería platicar con su vecino, porque ese árbol les va a dañar la banqueta, les va a dañar la fachada y les va a dañar el drenaje. Platicar con su vecino o llame al ayuntamiento. El ayuntamiento le puede hacer caso también con ese árbol.
Olga Cervantes dice, una palmera en un coto consume el agua de la cisterna del aljibe y pregunta que si usted da consultas, que si le puede proporcionar su teléfono.
No doy consultas, pero con mucho gusto, el 33-146-66-202, con mucho gusto yo la apoyo.
¿Lo repite, por favor, ingeniero?
33-146-66-202.
Ingeniero, tengo un mandarino que planté hace dos años y no quiere crecer, mide 1 metro y ya tiene frutos, ¿me podría ayudar para saber qué le pongo, señora Gómez?
El mandarino es el cítrico más complicado, busque algo de abono de corral, le va a ayudar mucho y hay que considerar a ver si no está sentado en algún ladrillo, porque si está sentado en alguna piedra, algún ladrillo, no, ya no le va a desarrollar el árbol, pero busque el abono de corral, le va a ayudar mucho.
Soy el ingeniero Jorge Padilla. Unos amigos y yo tenemos intención de hacer una campaña de reforestación para tequila, pero sí quisiera preguntarle al colega ingeniero si tiene algún consejo o recomendación al respecto para el suelo de esta zona. Saludos, excelente programa.
Bueno, pues el suelo de tequila es muy grande y es muy general. Aquí la duda es qué árbol pretenden reforestar, dónde lo tendrían, y considerar que los árboles son seres vivos, hay que cuidarlos, dependiendo del árbol que pretendan plantar.
De igual manera, el ingeniero o su colega Padilla, el ingeniero Padilla podría comunicarse con usted, ¿no?
Con mucho gusto.
El teléfono que ya proporcionó.
Con mucho gusto y de la mejor manera.
Felicidades al ingeniero agrónomo por su labor. Una orientación. Tengo un árbol de durazno que se le rompió una rama. ¿Debo curar esa rotura? Le pregunta la señora Gutiérrez.
Sí, debe curarla contigo. Remoje tierra o agarre lodo y con eso póngale sobre la rama. Con eso es suficiente.
Ay, aquí hay una muy buena pregunta. No me deja nombre, pero La persona pregunta, ¿existe la buena mano para las plantas? Saludos, porque siempre se ha dicho, es que tiene muy buena mano. O no, fulanito nomás tocó la planta y la secó, ¿es cierto?
Sí, lo que pasa es que los árboles entienden, si usted le platica, el árbol va a entender. Trátelo con cariño y claro que le entiende. Y claro que la va a entender mejor. Los árboles entienden. Si usted lo maltrata, le cobran. Si les da con cariño, le dan mejores frutos y mejores rendimientos. Es un ser vivo el árbol.
Tiene usted razón, ingeniero. Tengo un árbol de tabachín. Ya destruyó el cajete 2 veces. Lo debo cortar porque me va a destruir mi drenaje. ¿Qué hago? Soy la señora Margarita de Tequila.
Le va a destruir el drenaje, la fachada, y le va a decir cualquier cosa. Trate de mejorarlo con podas antes de que lo quite, a ver si lo puede conservar, porque es un árbol muy bonito, florea hermoso, y en estas fechas están floreando.
Gabriel Reyes dice al ingeniero, ¿qué podría ponerle a mi árbol de aguacate que no me quiere dar fruto? Tiene aproximadamente 5 años de edad el arbolito.
Busque un fertilizante, un triple 17, y póngale... No le ponga mucho porque lo puede quemar, póngale un puñito con la mano, de triple 17.
Rosa Navarro, de la colonia Jardines de los Poetas en Guadalajara, dice, vienen y plantan árboles encima uno de otro y lejos de ayudar, ahogan a los que plantan encima. Deberían tener más cuidado al plantarlos. El personal de parques y jardines no están capacitados y no aportan mucho en los jardines del municipio. Saludos.
Sí, los árboles no dejan ver el bosque.
¿Qué es bueno para quitar la plaga de las guayabas? Le pregunta María Dolores Arriaga. Gracias, Luz.
Hay que buscar un fungicida para... Debe ser la bosca de la fruta. Hay que fumigar cuando prácticamente está terminando de florear el árbol.
Antonio Ocaña Romo, de Jardines del Country, dice, me remontó a muchos años atrás. Había árboles de naranjas agrias y el olor de azar era hermoso.
Lo que hablamos del centro de Guadalajara, se lo acabaron.
Jaime Eloy Ruiz Barajas participa por el libro y dice, saludos a todos ustedes. Gabriela González, de la colonia Arboledas. En mi cochera tengo un árbol de limón rey y otro de ciprés. ¿Me levantarán la cochera? ¿Los quito o los dejo?
No, déjelos, no le va a pasar absolutamente nada.
José Luis López, de la colonia Morelos. Quiero sembrar un cactus en el jardín. ¿Qué tipo de tierra me aconseja y cada cuándo regarlos?
El cactus no, prácticamente en cualquier tierra se da y no ocupa prácticamente nada de agua.
También nos dicen, tengo 2 árboles de ceiba en un parque que colinda con mi casa. Ya sus raíces me tronaron mi aljibe. ¿Qué hacer, señora Vega?
Muchas veces se puede buscar el origen de la raíz que no sea la principal y se puede cortar. Lo excelente sería quitarlo porque le va a seguir molestando el aljibe, el drenaje y luego la fachada.
Dicen, ¿qué opinan del árbol NEM para banqueta? Su follaje es muy bonito, vi que creció muy rápido y empezó a tener un tronco grueso. Me asusté por el pendiente que levantara la banqueta. Lo podo en forma de bolita semipequeña para detener el crecimiento. ¿Está bien? Le pregunta la señora Gutiérrez y también solicita su número de contacto.
Señora Gutiérrez, yo con mucho gusto, el 33-146-66-202. No lo puede en esa forma porque se le va a llenar de zancudos y de moscos. Tiene que dejar que el árbol tenga tiro de aire.
A ver, ¿qué más nos dicen? Favor de preguntar al invitado qué cuidados debe tener la pata de elefante, señora Favela.
La pata de elefante son muy rústicas, no ocupan mucho. Con regarla y un poco de fertilizante, prosperan perfectamente bien.
Nos dice Silvia Díaz. Tengo unas nochebuenas que dan flores hermosas, pero crecen muy barajudas. Solo se ve el tallo largo, la flor hermosa y muy pocas las hojas verdes a lo largo de esa vara o tallo. Y dice, felicidades al invitado, envío foto de cómo están. Y bueno, también nos comparte una fotografía.
Pode las de arriba para que le dé más forma al árbol y no solamente le crezca una vara.
A ver, buen día, sugiero que quien adopte un árbol elija la especie adecuada y se haga cargo de él. No se trata de sembrar y abandonar. Afuera del mercado Pedro Vélez, en Colonia Independencia, sembraron hace más de 20 años un guamúchil en una jardinera hecha de piedra y cemento y ya hay como 4 fracturas en esta última. El guamúchil está provocando las fracturas y dañando el drenaje del mercado y de la calle. Bueno, ¿qué es lo que sugiere?
Eso sí urge quitarlo. porque le va a seguir dañando. Con podas no va a resolver prácticamente nada, porque su raíz ya está prácticamente dentro de su aljibe, de su banqueta y quizá ya cerca de su fachada. Deben de tumbarlo.
Ariana Razo, ¿existen árboles florales que sobrevivan en macetas?
Sí, claro. No se desarrollan igual, pero sí hay muchísimos árboles que pueden estar en maceta. Controlado, si no, y además no le va a crecer, porque en el momento que la raíz tope con el borde de la maceta, ahí el árbol deja de crecer.
Pues el tiempo se me vino ya encima, perdón, ya no vamos a alcanzar a sacar todas las llamadas, pero sí, rápidamente, ingeniero, por favor, de las papeletas, tome una para sacar al ganador de su libro, si es tan gentil. Muchas gracias. Y la ganadora es Ivonne Vieira Brambila. Ivonne Vieira Brambila, es usted la ganadora del libro. Ingeniero José Luis Ortiz García, muchas gracias por su presencia, muy amable.
No, gracias a usted por darle voz a los desvalidos, y qué bueno que tratamos de ser útil en esta época, y me da mucho gusto que su amable auditorio tenga tanto entusiasmo y su programa tenga tanta audiencia.
Pues hasta la próxima.